en Así las Cosas.
Son más de 38.700 personas detenidas por delitos de alto impacto en la presente administración. Más de 20.000 armas de fuego aseguradas y más de 311 toneladas de drogas aseguradas. Además de 1.700 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados por el ejército y por la marina.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana. Es que, ¿qué onda con el reloj, mano? O sea, sí tiene espasmos el reloj que tengo aquí en la cabina. Entonces tengo que esperar a que me caiga porque ahorita decía las 3 con no sé cuánto, no. 7 de la mañana con 29 minutos. Bueno, así sucede cuando sucede. Creo que ya se quiere ir de vacaciones también este reloj. Y gracias en verdad a toda la gente que nos sigue escribiendo por acá. Y bueno, ya les decía, estamos en esta semana pues retomando algunas voces que nos han acompañado a lo largo del año para revisar los temas que son fundamentales. En el caso de lo que vamos a platicar ahorita, por supuesto, el asunto de seguridad, pero hemos estado hablando de otros como especie de cortes de caja para ver cómo cerramos y sobre todo dónde tenemos que poner los ojos a partir del 2026. Y bueno, escuchaban ustedes, por supuesto, aquí en el separador, pues la voz del secretario de Seguridad. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea de Así las Cosas a mi querido Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte.
Me da gusto saludarte, querido Eduardo, y pues contigo la idea es un poquito eso, Eduardo. ¿Cómo estamos cerrando en materia de seguridad de nuestro país? ¿Qué destacarías de lo que ha estado sucediendo en estos últimos meses?
Mira, yo te daría como tres puntos en donde creo que el desempeño ha sido óptimo del gobierno federal y de varios estados, y quizás algunos tres pendientes en donde hay que echarle más ganas y hay que mejorar el desempeño, ¿no?
A ver, venga.
Mira, por lo que se refiere a los logros, sin duda la baja del homicidio es un asunto bien importante. Uh-huh. Y aunque el gobierno sí ha distorsionado las cifras presentándolas de manera un poco tramposa para exagerar la caída del homicidio, han dicho que la caída es del 37%, eso es... se puede hacer un poco manejando las cifras a tu manera. Si realmente vemos todos los homicidios de 2024 contra todos los homicidios de 2025, tenemos una reducción del 18%, no del 37%, pero sigue siendo una caída muy importante, muy significativa del homicidio. Y bueno, sin duda eso hay que aplaudírselo al gobierno, ¿no?
Claro.
Un segundo logro, Gabriela, es que el gobierno evitó que la crisis de Sinaloa se expandiera a otras regiones y contagiara, digamos, la violencia a otras zonas, ¿no? Yo creo que está muy bien que lo hayan contenido. Ahora el reto, pues, es no solo contener el problema, sino tratar de ser más eficaces en la reducción del homicidio en Sinaloa, que se ha ido expandiendo de Culiacán a otros municipios, y bueno, de la propia ciudad de Culiacán, que es la ciudad ahorita más violenta de México, que registra más homicidios, y es un problema ya crónico. Uh-huh. Desde que el cártel se dividió y explotó la violencia en esa ciudad de más de 1 millón de habitantes, ¿no? Uh-huh. El tercer logro, Gabriela, tiene que ver con la gran inteligencia de la presidenta Sheinbaum en el manejo de la relación con Estados Unidos. Mira, no solamente superó las adversidades y un poco el hostigamiento de Estados Unidos en relación con los aranceles y otras cosas que tienen que ver con el tono de las declaraciones del presidente Trump, sino que, digamos, superó eso y además logró que se generara una iniciativa de colaboración muy importante con ellos en septiembre, y se estableció una mesa para combatir el tráfico ilegal de armas a México, llamada Misión Cortafuegos. Uh-huh. Muy importante, y además se establecieron otras dos mesas de colaboración binacional que tienen que ver con el combate a las finanzas ilícitas transfronterizas, algo así como inteligencia financiera binacional, y también combate al robo de combustible. Entonces son tres mesas binacionales que yo creo que van a dar muy buenos resultados y yo creo que van a propiciar que las mesas binacionales en otros temas como extorsión, como desapariciones, empiecen a proliferar y eso cree un basamento institucional para algo más ambicioso en el futuro, ¿no? Entonces, creo que esos son tres importantes logros.
A ver, y me gustaría nada más detenerme tantito en ellos. Decías, en estos tres logros, dices, el primero, la baja en homicidios, y dices que ha habido una manera un poco tramposa de presentar los datos, aunque se reconoce pues esta reducción de 18%, que sin lugar a dudas es una reducción muy considerable. Pero cuando dices tramposa, ¿a qué te refieres, Eduardo?
Mira, es que ellos comparan los homicidios promedios durante un mes y los comparan con el promedio de homicidios diarios durante otro mes. No hacen la comparación año con año. No toman en cuenta todos los homicidios del año pasado contra todos los homicidios de este, sino que seleccionan un mes, ¿no? De hace un año, poco más de un año, en donde hubo muchos homicidios y lo comparan con un mes reciente donde hubo una nivel bajo de homicidios y eso pues sí te puede exagerar mucho la caída, ¿no? La comparación debe ser año con año, ¿no? Claro. No mes con mes y de manera selectiva, ¿no?
Ya entendí, no, pues sí es tramposa. Pero bueno, lo que dices es, de todos modos, pues hay un 18% de reducción, que no es cosa menor. Luego, en el segundo Así logro, es. Decías, Eduardo, la crisis de Sinaloa se evitó que se expandiera, aunque bueno, seguimos viendo pues una situación ahí mismo en el estado muy compleja y lo hemos estado conversando esta semana con periodistas justamente allá de Culiacán y de Sinaloa. Y esto, o sea, ¿cómo se logra que la crisis no se expanda? Porque pues obviamente ahora sí que la criminalidad no reconoce fronteras como tales. Entonces, ¿qué se hizo para que no se expandiera?
Mira, digamos, toda la zona de más influencia de cártel de Sinaloa tiene que ver con Durango, Sonora, Baja California y Chihuahua, ¿no? Aunque ha habido, digamos, sí ha habido sin duda algunos enfrentamientos en municipios como Ciudad Obregón, que es muy compleja, Hermosillo, Ciudad Juárez, que ahorita es la segunda ciudad más violenta de México, Tijuana, ya digamos los niveles de violencia que ya traían esas ciudades importantes no se exacerbaron, no crecieron después de la crisis de Sinaloa, y eso tuvo que ver, me parece, con un monitoreo y con una política de arrestos muy eficaz de detener a los que les llama el secretario García Harfuch generadores de violencia, ¿no? Y ahí hemos marcado un récord de detenciones que sin duda han ayudado mucho para que no se exacerbe la violencia en toda esa zona, ¿no?
Bueno, y bueno, y tercero que decías, que es esta cooperación con Estados Unidos de la que hemos hablado contigo también ya en diferentes ocasiones, y bueno, pues se resaltan estos tres logros y los tres pendientes, por decirle de alguna manera, Eduardo.
Mira, yo creo que un pendiente fundamental es el tema de las desapariciones.
Claro.
Es un tema súper doloroso que genera mucho sufrimiento en las familias y que sigue creciendo desafortunadamente. Ahí necesitamos mucho más trabajo. El segundo punto tendría que ver con el tema de extorsión. Ya hubo cambios legislativos en la materia. Ya se formó un grupo importante al interior de la Secretaría de Seguridad. Hay una línea para llamar y para reportar posibles extorsiones. Se va a seguir de oficio el delito. Ya no necesitas, digamos, denunciar, porque a la gente le da mucho miedo denunciar. Y bueno, pues yo creo que son avances importantes. Ahora vamos a ver cómo nos va en 2026 con la extorsión. Esto tiene que traducirse en una baja.
Claro.
Entonces, ojalá lo logremos. Y el tercer punto, Gabriela, yo creo que tiene que ver con el tema de las carreteras. No sé, ha habido un problema crónico en varias carreteras de México, no solamente de robo de mercancía, sino de agresiones a familias que van de turismo, que las detienen, que les a veces se llevan el vehículo, o de plano los llevan también a cajeros a vaciarles las tarjetas de crédito, y eso pues sí es durísimo, sobre todo en las noches, y en carreteras aparentemente seguras. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si tú te vas a Querétaro o a Puebla en la nochecita, temprano, digamos a las 7 de la noche, la probabilidad de que tengas un percance es una probabilidad importante, ¿no? Entonces, sí, quieren mejorar la seguridad carretera, ¿no? Ahora, si todo esto, Gabriela, lo englobáramos en un solo problema fundamental, sería la expansión y fortalecimiento de Cártel Jalisco Nueva Generación. Se está construyendo en México, Gabriela, un gran monopolio criminal que amenaza con ser dominante en todas las entidades del país, y eso obviamente pues representa un desafío, un reto al gobierno colosal. El gobierno no ha querido, digamos, arrestar a gente de la cúpula central de Cártel Jalisco porque temen fragmentarlo y que eso se traduzca en una gran ola de violencia a nivel nacional, porque Cártel Jalisco es enorme y está en todas partes, pero sin duda es un reto que tenemos que empezar a calibrar y ver la manera como lo vamos a enfrentar. Yo pienso que tendría que ser con la colaboración de Estados Unidos, dada, digo, el tamaño y la fuerza, el armamento, el entrenamiento que tiene este cártel, ¿no? Pero ese yo diría que es un tema no solamente para 2026, sino para lo que resta del sexenio, Gabriel.
¿Hay algún antecedente? Es muy impresionante esto del Cártel Jalisco, pero ¿hay algún antecedente, Eduardo, digamos, como de otra organización criminal que hubiese llegado a tener, digamos, esta fuerza y esta presencia como la que tiene el Cártel Jalisco?
No, no es la primera vez. En los 80s hubo un cártel que le llamaban la Federación, que llegó a tener el dominio de todas las rutas del narcotráfico en México, y bueno, le decían también Cártel de Guadalajara, ¿no? Estaban ahí los grandes capos que después se convirtieron en los jefes de los cárteles Jalisco, Tijuana, Juárez, pero solamente era narcotráfico, Gabriel. Ahorita estamos hablando de un cártel súper diversificado que no solamente controla gran parte del tema de las drogas, sino también está metidísimo en extorsión, tráfico y trata de personas, tala ilegal, etcétera. Son muchos delitos y sí es una amenaza muy seria, ¿no?
Y como dices, es además, bueno, y además de que es un cártel, ese sí expansivo, más allá del país, porque sabemos que tiene presencia en otros países del mundo y no solamente del continente americano. Así que bueno, pues vaya también retos que tenemos por delante, pero bueno, por lo menos reconocer lo que se ha hecho, y sí coincido contigo, el tema de las desapariciones, creo que hay que entrarle mucho más a fondo. Gracias, querido Eduardo, también por este año, y que tengas un buen cierre de año. Un abrazote.
Encantado, Gabriel. Un gran abrazo para ti y lo mejor para 2026.
Igualmente. Hasta pronto. Gracias. Es Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Qué buen análisis nos está haciendo en este asunto de la seguridad. Y bueno, pues lo que viene sobre todo para adelante, desapariciones también, extorsiones, seguridad en autopistas, en carreteras. Y lo que dice, todo esto se puede englobar en la expansión y el fortalecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Qué aterrador, la verdad también, qué aterrador.